Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Si te dicen que llenes la despensa de tu casa de comida, de medicamentos, por supuesto de papel higiénico, para varios días, lo primero que te vendrá a la cabeza es la pandemia del COVID, claro. Pero no es esa la clase de emergencia en la que están pensando las autoridades europeas. Resulta que Bruselas está ultimando un documento estratégico, bastante inquietante, que incluye medidas de preparación civil en caso de agresión, desastres naturales o ciberataques. Y constata que el horizonte de seguridad para los europeos se está deteriorando. Claro, no es lo mismo que ese documento lo lea un polaco o un lituano que si lo lee uno de Cangas de Onís o uno de Brazatortas, provincia de Ciudad Real. Los españoles vemos con bastante distancia el conflicto ucraniano, más allá de la solidaridad que hemos sabido demostrar con sus emigrados. Pero el Eurobarómetro, que acaba de publicarse, sitúa la seguridad y defensa como el quinto problema de los españoles. El quinto. Y es lógico. Es el fruto de nuestro aislamiento histórico. Llevamos décadas sin cultivar una verdadera cultura de defensa, porque no hemos participado en los grandes conflictos mundiales. Aquí la especialidad siempre ha sido la guerra civil, ¿verdad? Y porque para defendernos ya estaban los americanos. Incluso podíamos permitirnos cierta pose anti-yanqui para parecer más modernos. Y tampoco nos creemos que los tanques de Vladimir puedan desviarse de Zaporilla y acabar en Huelva. Pero es que no le hace falta. No queremos entender que las guerras hoy son híbridas y que ningún europeo quedará al margen de un nuevo orden mundial dominado por tres imperialismos. Tres imperialismos que desprecian a Europa o que en el mejor de los casos la ven como una mera colonia para explotarla. Estados Unidos, Rusia y China. Va a hacer falta mucha pedagogía para cambiar esta mentalidad, ¿eh? Esta mentalidad peninsular, como si los Pirineos al norte y el estrecho de Gibraltar al sur fueran murallas infranqueables. Y desde luego no tenemos muchas esperanzas, yo al menos no las tengo, en que el discurso de Pedro de mañana en el Congreso a propósito del rearme europeo vaya a admitir el parangón con Winston Churchill. De hecho, nuestro Rambo de sauna ni siquiera quiere decir la palabra rearme. Ursula von der Leyen, Macron, Starmer, Merz, todos los líderes del continente llevan semanas acelerando el paso para dotar al proyecto europeo de autonomía estratégica y militar. Pero autonomía de verdad, una capaz de disuadir al enemigo ruso. Y se han fijado el año 2030 como tope para que Europa sea capaz de defenderse por sí misma de cualquiera. Y ese proceso, claro, va a obligar a renunciar a algunas comodidades y va a obligar a elevar el gasto en otras. Pero en España nuestro avestruz en jefe no se quiere enterar, porque no le conviene enterarse, porque no tiene socios, ni presupuestos, ni liderazgo para cumplir con sus compromisos de defensa con nuestros aliados. Porque la política de defensa de Pedro Sánchez es en realidad una política de autodefensa. No quiere decir una verdad incómoda a los ciudadanos, ni quiere buscar un pacto de Estado con el PP, porque entonces su legislatura colapsaría. Y a él la única defensa que le interesa es la de los muros de la Moncloa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues hablando de guerra, ahora mismo se sigue negociando un alto el fuego en Ucrania que permita el comercio a través del Mar Negro, mientras Zelensky no descarta incluir la central nuclear de Zaporilla en un próximo acuerdo con Donald Trump. Además, en Turquía hay al menos 43 detenidos hoy por supuestamente insultar al presidente Erdogan y a su familia durante una nueva protesta masiva contra el arresto del alcalde de Estambul, que iba a ser su rival en las próximas elecciones presidenciales. El alcalde sigue acusado de corrupción, pero sin pruebas. İlke Toygur, profesora turca, hoy en Herrera en COPE.
Que acabe todo lo que está pasando en Turquía cuanto antes, estabilice, baja un gobierno autoritario o no, eso no es tan importante para el resto ahora mismo.
Aquí en España, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, rechaza la petición de la Fiscalía de no investigar el papel de la esposa de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. Dice Peinado que no investigar ese rescate podría suponer cometer un delito de prevaricación. Y sube a 227 la cifra oficial de fallecidos por la Dana de Valencia. Los juzgados declaran como fallecidos a Francisco Ruiz, de 64 años y desaparecido tras poner a salvo a sus dos nietos en el techo de su coche, y a José Javier Vicén, de 56 años, desaparecido cuando conducía junto a su hija. No obstante, su búsqueda y la de un tercer desaparecido va a continuar. Y en Francia, continúa el juicio contra Depardieu, marcado por la expectación mediática y las protestas feministas. El actor está acusado de dos agresiones sexuales durante un rodaje en 2021 y se enfrenta a una condena de 5 años de cárcel.
Y en los deportes, Betis y Sevilla firman la paz antes del derbi. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Las directivas del Sevilla y el Betis se encontrarán finalmente el domingo en el palco del Benito Villamarín. Una conversación entre los presidentes Ángel Haro y José María del Nido Jr. ha desbloqueado finalmente la situación.
Sí, el Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo al palco del Benito Villamarín. Básicamente es que los derbis se tienen que jugar en el terreno de juego, que ambas instituciones tenemos que tener comunicación fluida.
Ayer conversamos el presidente del Sevilla, José María, y yo sobre la necesidad de fomentar un marco institucional estable y conveniente para las dos instituciones. Rivalidad tiene que haber, pero fuera de esa rivalidad incluso hay pues ámbitos donde podemos coincidir, o tiene que prevalecer la educación y el respeto que venía siendo habitual en nuestras relaciones en los últimos tiempos.
El campeón del mundo, Ilia Topuria, ha recibido un homenaje en Toledo esta mañana y allí ha anunciado que se cambia el apodo.
El matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente, es lo que siempre digo, necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser la leyenda.
Y se ha anunciado que va a haber Gran Premio de Motos en Valencia hasta el año 2031.
Gracias, Corro, leyenda.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y esta es pregunta obligada para todo padre o madre, y quienes saben de la cuestión lo tienen más que claro. ¿Deberíamos dejar de publicar cualquier imagen de nuestros hijos en redes sociales?
Ostras, yo es que nunca lo haría. Hay mucha gente que lo hace pixelando la cara y todo esto. Es una opción, pero yo es que no le veo la necesidad. Bueno, si tienes la cuenta cerrada, solo te lo verán
tus
amigos o tus seguidores. Pero si tienes la cuenta abierta, es que yo no lo recomiendo nunca. Es que estás dando acceso a que la gente pueda ver la cara de tu hijo. Y ya sabemos cómo funciona este mundo, que hay mucha gente perturbada.
José Javier Pastor es profesor y formador de futuros hackers, conocido en redes como Hackabis. Y te recomiendo que vuelvas a escuchar con mucho detalle todo lo que le ha contado en Herrera en Cope sobre el uso de la inteligencia artificial para convertir imágenes inocentes en pornografía que inunda las redes.
Detrás de un atacante puede ser un chaval de 18 años que solo esté por las risas y por aprender un poco, porque se cree el mejor y... Yo siempre digo que hay un ego hacker, ¿no? Pero después puede haber una banda criminal organizada de Rusia o de Corea del Norte con gente seria que se puede plantear ciertas cosas ya de forma un poquito más peligrosa.
Ante este desafío tremendo, el gobierno acaba de aprobar hace unos minutos el proyecto de ley que contempla castigar con hasta 2 años de cárcel la difusión sin autorización de imágenes o audios pornográficos o vejatorios generados por inteligencia artificial.
Establecemos como delito, que hoy no lo es, la conducta consistente en poner material pornográfico a disposición de menores de manera indiscriminada.
Y hay más medidas en este plan que acaba de detallar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como la puesta en marcha de una orden de alejamiento virtual para quienes cometan delitos contra los menores, o la formación de alumnos y profesores para un uso responsable de Internet.
Pero además el plan tiene otra parte importante en todo lo que tiene que ver con limitar el uso de dispositivos en las aulas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos contigo al inicio de este programa sobre este plan que el gobierno acaba de explicar con más detalle para las aulas. con un matiz importante. Hablamos de recomendaciones en este caso.
Efectivamente, son las líneas básicas para proteger a nuestros hijos de las amenazas digitales que les rodean, pero luego les tocará regularlo a los colegios e institutos de acuerdo con la normativa que apruebe cada comunidad autónoma, y algunas van por delante y ya han aprobado esa normativa. Pero la ministra de Infancia, Sira Rego, explica que no solo afecta al sector educativo y quiere extenderlo al familiar con cursos para todos.
Fundamental el plan de alfabetización mediática para tener conocimiento suficiente de cuáles son los derechos y las libertades y las competencias y capacidades de ejercicio de todo esto en el ámbito digital para niños, niñas y adolescentes. Vamos a poner en marcha también una escuela de madres y padres para los entornos digitales en colaboración con ayuntamientos y con la FEM.
Y todo esto en el marco de un proyecto de ley que consiste principalmente en que los menores de 6 años solo hagan uso de los dispositivos digitales acompañados de los profesores y que en toda primaria se dé prioridad a la enseñanza tradicional, con libros, con cuadernos de papel. Cuando esos alumnos lleguen a la ESO y a la formación profesional, proponen el uso de ordenadores, pero como herramienta didáctica justificada y supervisada, porque es que esa es la clave que de toda esta normativa, el control de un adulto, que haya siempre un adulto controlando el uso que hacen los menores de esas pantallas y de ese acceso a Internet.
Pues no es mala idea. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Parece que el gobierno se suma así a la norma que aprobó Ayuso la semana pasada, limitando solo a 1 hora semanal el uso de pantallas en los colegios entre los 3 y los 7 años. Y ese horario se ampliaría hasta 1 hora y media en tercero y cuarto de primaria y hasta 2 horas en quinto y sexto. Y además, hoy mismo Murcia ha planteado un límite aún más restrictivo, de 1 hora al día para primaria y 2 horas para secundaria.
Y estamos hablando con padres, con madres, con profesores también sobre este paso atrás que están dando distintos gobiernos en el uso de pantallas en los colegios y a la hora también de hacer los deberes. Mira, María, por ejemplo, es madre de 3 hijos y además profesora.
Yo soy profesora y los mejores resultados que tengo son con los alumnos que aceptan estudiar con memorización, además de una aplicación práctica, pero estudiar como toda la vida, y para eso no necesitas ni una tablet ni un Chromebook, necesitas un lápiz y, por supuesto, un libro, un buen material.
O sea, como estudiamos nosotros,
claro,
tío Jorge, ¿no?
Los codos.
Bueno, también es verdad que en muchos centros escolares lo que están pidiendo es que se cuente con ellos, porque han hecho un esfuerzo muy grande para adaptarse a ese mundo digital, y también piden que luego los padres hagan su parte, como nos dice Esther, que es madre de niños pequeños.
Yo personalmente sí que superviso el tiempo mis hijos son pequeños, el tiempo de dibujos y demás, y si lo podemos minimizar a solamente pues el fin de semana y en momentos puntuales, pues mejor que mejor.
Bueno, está claro que de nada sirve acotar el uso de pantallas en las aulas si en las casas hay barra libre.
Ojo a esto, Hoy se da un paso humillante más para la salida de la Guardia Civil de Navarra, de las carreteras. Que fue, por cierto, por las exigencias de Bildu para apoyar los últimos presupuestos de Pedro Sánchez, los de 2023, que a lo mejor llegan hasta 2027. Esta mañana el Gobierno Central y el de Navarra han firmado la entrega definitiva de esas competencias en un traspaso al que solo se han opuesto Vox y el PP en el Parlamento Foral. Y con esa firma, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Se inicia un proceso de transición para esos 170 guardias civiles que hasta ahora cubrían las carreteras navarras. ¿Qué va a pasar con ellos y a partir de cuándo, Juan?
Bueno, antes de decirte y aclarar a los oyentes, pendientes ahora de su tramitación en Consejo de Ministros y la posterior publicación en el BOE. Es un simple trámite. Día histórico hoy,
para
evidentemente,
mal.
Ha dicho el vicepresidente del Gobierno Foral, tras esa reunión en Madrid de la Junta de Transferencias a la que asistía el ministro Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, un proceso que dura, como decías, años, desde noviembre del 22, cuando EH Bildu anunció la transferencia y la consiguiente salida de la Guardia Civil de Tráfico, lógicamente de Navarra. Se preveía resolverlo en julio del año siguiente, una especie de transferencia exprés, pero no, el Tribunal Supremo tumbó esa vía. Ha habido que reformar la ley de mejoramiento del fuero. Los 170 agentes de tráfico de la Benemérita esperan para conocer su futuro. Inquietud, nos dice uno de ellos, pero sobre todo, cansancio.
Y estamos ya un poco cansados y tenemos ya ganas de que una vez se nos haga ya definitivo esto, porque no se puede alargar tanto tiempo una situación así a nivel laboral de unos trabajadores que están aquí en una función pública y nos tienen aquí tanto tiempo sin saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato.
Los agentes que antepongan su especialidad, tráfico, a su uniforme, el de la Guardia Civil, podrán hacer lo que se llama la pasarela al cuerpo foral y seguirán en la carretera, en tráfico. Félix Taberna, vicepresidente del Gobierno Foral.
No me cabe la menor duda que es un acto voluntario y aquellos que opten por integrarse lo van a hacer con plena satisfacción. Médicos, profesores, inspectores y otro tipo de profesionales de la Administración del Estado han pasado a Navarra y la verdad es que nunca ha habido queja, antes al contrario.
En 2-3 meses, Jorge, se abrirá esa pasarela, nos dicen fuentes en el Gobierno Foral. Se calcula que una treintena, entre 20-30 agentes, darán ese paso. Y en julio del año próximo se establecerá la plena competencia de tráfico de la Policía Foral en un régimen transitorio que va a durar 3 años, hasta que se les vaya enseñando y vayan siendo sustituidos por los agentes forales.
Porque la Guardia Civil es demasiado española para Navarra, ¿no? O sea que Otegi exige echar a la Guardia Civil de Navarra y Sánchez cede. Muy bien. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y contamos también que Estados Unidos, China y otras grandes potencias pugnan por el control de las llamadas tierras raras. Bueno, pues resulta que España guarda tesoros casi desconocidos en forma de níquel, cobalto, cobre, platino o wolframio.
Todos estos materiales considerados estratégicos por Europa y que Europa necesita no depender de otros países para que sus industrias puedan continuar, son básicos para estas industrias tecnológicas del tema de los móviles, ordenadores, energías, etcétera, etcétera.
Explica Juan José Tejado, el presidente de la Asociación Geológica Extremeña, que estos materiales que esconde el subsuelo de Extremadura y otros puntos de España son fundamentales para todo lo que tiene que ver con la electrónica y las nuevas tecnologías. Y por eso hoy Bruselas lo que ha hecho es impulsar la extracción, el procesado y el reciclaje de estas materias primas, de las llamadas tierras raras, que son ahora mismo el preciado objeto de deseo de todas las grandes potencias. ¿Y qué hace la Unión Europea para no quedarse atrás? Pues dar más financiación y agilizar los trámites para que se puedan extraer estos metales. En concreto, Bruselas ha hecho una lista de 47 proyectos estratégicos y entre ellos hay 7 españoles. 3 en Extremadura, 1 en Ciudad Real, otro en Sevilla y uno más en Huelva y en Galicia. España es así el segundo país, por detrás de Francia, Jorge, con más iniciativas seleccionadas en esta primera lista de 47 proyectos con los que se busca reducir la dependencia europea de terceros países. Ahora bien, todavía queda camino por delante y, sobre todo, dudas sobre cómo va a ser esa explotación.
Se llega al acuerdo de que los materiales que tenemos aquí son explotables, pues lo primero que hay que hacer es que medioambientalmente tenga una afección mínima o se pueda minimizar a posteriori esa afección. Y lo segundo, que se transformen en nuestra región, que genere la riqueza y el valor añadido se quede en nuestra región.
Bueno, es importante explicar que el valor real de estos materiales llega cuando se transforman, cuando se convierten en baterías de coche o en componentes electrónicos. Y por eso hay que ver si el plan incluye la instalación de plantas de este tipo cerca de unas minas que, por cierto, no son nuevas. Durante muchos siglos se han explotado estos materiales en España. Lo que pasa es que en muchos casos dejó de ser rentable porque otras potencias como China supieron ser más eficientes y sacarles más partido, tomando la delantera en una batalla estratégica que ahora mismo es crucial para el futuro. Pero no podemos, creo yo, desperdiciar.
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto,
¿no?,
nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minerales raros.
Pues sí. Sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma de
desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo lunes 31 de marzo, la linterna de Ángel Expósito aterriza en el espacio Iberia de Buenos Aires. La Pop-up Store llega por primera vez a Argentina como parte de la apuesta de Iberia por América Latina con nuevos destinos y novedades. Lunes 31 de marzo, la linterna en Buenos Aires, en COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te voy a pedir que te pongas en la piel de dos personas. Por un lado, en la de la propietaria de un bar que por error tira al contenedor casi 19.000 euros. Van empaquetados en una bolsa de plástico, pero es que sin darse cuenta acaban en el cubo del papel y cartón. Imagínate el disgusto, ¿eh?, cuando se entera, es que son 19.000 euros, ¿eh? Ahora piensa que vas por la calle y de repente te llama la atención un plástico en un lugar donde solo tendría que haber papel. Te acercas y compruebas que hay miles de euros empaquetados. ¿Qué haces? ¿Te los llevas a casa y haces como si no hubiera pasado nada? ¿Miras a un lado y a otro de la calle por si alguien te ha visto cogerlos y te vas? Bueno, esto que te estoy contando es algo que ha pasado en Leganés. Un hombre encontró un paquete con esos 19.000 euros en la basura y los llevó a una comisaría de la Policía Nacional. Los agentes, después de realizar sus pesquisas, dieron con la propietaria del bar que los había tirado por error. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya historia. Este hombre tuvo un gesto, sin duda, de honestidad e integridad indiscutible. No sé, alguien que nos esté escuchando ahora mismo puede pensar que es un gesto que le honra, pero que podría habérselos quedado.
Pues sí, y es el eterno dilema, ¿no? ¿Qué hacer en esa situación? Pero ante la duda hay una cosa muy clara. Tenemos obligación de devolver todo aquello que nos encontremos, porque en el mejor de los casos nos podemos enfrentar a una multa si se trata de algo que tenga un valor inferior a 400 euros, pero si es algo más valioso, incluso puede haber una pena de cárcel. Consecuencias legales que nos ha explicado a COPE Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
Es una multa de 3 a 6 meses. Y luego, pues le digo, si es una cosa ya de cierto valor artístico, la pena podrá ser de prisión. De 6 meses a 2 años, que es a tenerlo en cuenta por la importancia que tiene a la hora de que una persona cree que se ha encontrado algo, que ha tenido mucha suerte, pero la suerte le puede causar un perjuicio grave.
Por tanto, Pilar, lo recomendable siempre es devolver lo que nos encontremos porque, además, actuar de una manera ética tiene premio, hasta una vigésima parte si su valor es superior a 12 euros, una cantidad que, por cierto, el propietario de lo encontrado, el que ha perdido ese dinero, está obligado por ley a abonar.
Tiene la obligación de tener que pagar a la persona que lo ha encontrado, ¿no? El código habla de una décima parte hasta 12 euros y a partir de 12 euros una vigésima parte. Incluso, pues, si no se le pagara, la persona que lo ha hallado podría reclamarse judicialmente el dinero. Con los perjuicios, ¿eh? Es una obligación que establece el Código Civil, ¿eh? Así de claro.
El dinero o los objetos encontrados se guardan durante 2 años y si no aparece el dueño, la persona que lo ha encontrado tiene derecho a quedarse con él. En el caso que comentabas, en Leganés, que sí ha aparecido la dueña, el premio por devolverlo, según el Código Civil, rondaría los 1.000 euros, que no está nada mal por una buena acción.
Desde luego que no. Gracias, Toñi. Y ya lo sabes, ¿eh? Lo que te encuentres, mucho mejor devolverlo. Y hoy, por primera vez en muchos días, no hablamos de lluvia. Ha salido el sol, aunque es verdad que esta tarde el cielo estará más cubierto. Sigue habiendo zonas de cultivo anegadas, las asociaciones agrarias calculan que 1.000.000 hectáreas tienen daños. Las precipitaciones nos van a dar un respiro, el caudal de los ríos poco a poco va bajando, pero hay que estar muy pendientes del deshielo de las cumbres porque, según han podido comprobar los agentes forestales, agentes como Iván Rodríguez, tenemos un superembalse ahora mismo en zonas altas de la sierra.
Son miles de hectáreas cubiertas con, ahora mismo tenemos entre 70 y 120 de media de espesores, entonces son muchos litros de agua lo que hay en la sierra, es un mega embalse que viene bien tenerlo en consideración a la hora de que más tarde o más temprano acaben los ríos, claro.
Estos agentes forestales hacen patrullajes diarios una vez a la semana, concretamente los miércoles, un trabajo científico mucho más exhaustivo en zonas altas de montaña como Peñalara o El Nevero. Con estos datos, la EMET elabora un boletín que resulta muy útil para montañeros, excursionistas, esquiadores y servicios de emergencia. Así que no está de más consultarlo si piensa subir a la sierra, donde ayer precisamente la Guardia Civil tuvo que atender a dos personas en el puerto de Navacerrada. Una por un accidente con trineo y la otra porque se salió de las pistas de esquí y se desorientó. La encontraron junto al arroyo del Telégrafo con síntomas de hipotermia. Son las 2:24. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora se circula con normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir precaución, ya que comienza en estos momentos a intensificarse ya la circulación por la M40 en dos puntos. Por un lado, en Coslada, sentido A3, y también ya en Villaverde, en dirección a la carretera de Andalucía, la A4, por lo que les pedimos precaución. Y al margen de ello, como decía, no registramos mayores complicaciones y a esta hora circulación fluida y cómoda.
Y enseguida te cuento cómo ha ido hoy el pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Ven a Mazda Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Este año, la gran cita con Wagner en Madrid está en el Teatro Real. El 29 de marzo, dos voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Foley y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer pleno en el Palacio de Cibeles tras la ruptura de relaciones del alcalde Martínez Almeida con la portavoz socialista Reyes Maroto. Relaciones que saltaron por los aires después de que Maroto dijera que en las residencias de la Comunidad de Madrid murieron asesinadas en pandemia más de 7.000 personas mayores. Esa cifra, 7.291, lucía hoy en las camisetas de los concejales de Más Madrid, encabezados por Rita Maestre.
Este es el foco, señor Almeida, y ninguna pataleta ni maniobra de distracción por parte del Partido Popular va a conseguir que olvidemos a las 7.291 víctimas que murieron de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Señora Maestre, las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid le importan lo mismo que a mí me importan sus camisetas y sus chapas.
Muchas gracias, señor presidente. Decía lo de las camisetas y chapas, señora Maestre, porque a ustedes les sobran las camisetas y chapas y les faltan votos. Y a nosotros tenemos los votos que a ustedes les faltan.
Este ha sido el primer lance del pleno. Después ha venido la confrontación con Reyes Maroto.
Yo entiendo que la señora Ayuso tiene que desviar la atención con cortinas de humo para no dar explicaciones de los protocolos de la vergüenza o de los chanchullos de su novio. Pero usted, señor Almeida, se ha convertido en una marioneta de su jefa y en un vendedor de poca monta de bulos y mentiras.
José Luis Martínez Almeida ha pedido a Reyes Maroto de nuevo que dimita y que no traslade a la política municipal su pésima gestión como ministra de Industria, Comercio y Turismo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tu horno Miele no te cansas. Te encanta.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay un debate abierto en todo el mundo. El debate sobre la influencia perniciosa de la tecnología en edades tempranas. Y especialmente entre la comunidad educativa. Años después de celebrar la llegada de las tabletas a las escuelas como el no va más de la pedagogía, y años después de que los colegios se pusieran a competir para ver cuál ofrecía más ordenadores y más tabletas en el aula, ahora la tendencia empieza a ser la contraria. La calidad de los colegios empieza a medirse por la cantidad de horas analógicas que imparte. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te forraba tu madre con todo su cariño a principios de septiembre. Esta misma mañana el Consejo de Ministros ha anunciado un plan para regular el mal uso de la inteligencia artificial y para penalizar las nuevas formas de acoso que se sirven de la tecnología para hacer daño. Y no va mal tirado, ¿eh? Pero ojo, las competencias educativas son de las comunidades autónomas. Y algunas como Madrid y Murcia ya se han adelantado al gobierno. Quieren además que sus colegios eviten la gamificación, que es ese vicio de pedagogos que no creen en los niños, porque les imponen eso de aprender jugando, pero jugando más que aprendiendo. Yo no digo que haya que volver al lema rancio ese de la letra con sangre entra, por Dios. Lo que digo es que en esta vida nadie aprende nada valioso sin esfuerzo. Nadie. De hecho, el descubrimiento del propio esfuerzo y de su fruto es el primer efecto de una buena educación. Ese alumno que desarrolla un orgullo legítimo por sus propios codos y por las notas ganadas clavándolos, ese alumno será imparable. Pero hay que clavar los codos. Ahora, me temo que este gobierno no es precisamente un campeón de la cultura del esfuerzo. Empezando por su presidente, ese economista que plagió su tesis doctoral. Quizás por eso dice ahora que gobernar sin presupuestos es lo mejor para la estabilidad. No aprendió el artículo 134 de la Constitución, ese que obliga a presentar unos presupuestos nuevos cada año. Se lo está recordando no ya la oposición, sino sus socios de Sumar y de Podemos y también de Junts y de Esquerra. Claro, todos quieren presupuestos para poder extorsionarle a placer durante la negociación y acercar un poco más esa deseada república confederal de sus sueños. El PP está estudiando llevar al gobierno al Tribunal Constitucional por incumplimiento flagrante de la Carta Magna, y haría bien. Pero es que si Pedro logra hacer algún día otros presupuestos y aprobarlos, el precio que pagará por el camino a Puigdemont, y a Belarra y a Otegi, pues también será inconstitucional. ¿Y quién manda en el Tribunal Constitucional? Don Cándido Conde Pumpido. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de Pedro Sánchez. Alguien que quiere evitar que la Audiencia de Sevilla pregunte a Europa por su infame borrado de la condena de los ERE a los jefes socialistas. Por eso hay que estudiar, queridos niños. Para ser libres y honrados. Para no ser nunca ni como Cándido ni como Pedro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el agua embalsada que sigue creciendo en España.
La reserva hídrica ya supera el 71,2% de su capacidad de media y la cuenca del Guadiana o del Guadalquivir, tradicionalmente secas, están viviendo una situación inédita en muchos años con sus embalses y pantanos por encima del 50%. Sin embargo, en la cuenca del Segura no llegan al 27%. La amenaza de la sequía, por tanto, continúa en algunas zonas. Julia Martínez es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y nos explica a COPE el porqué.
No se ha acabado en absoluto. Hemos tenido un otoño muy seco, el invierno también ha sido bastante seco y solamente el mes de marzo ha sido muy lluvioso y además con una lluvia muy intensa, muy concentrada, que no es posible almacenar.
Hoy además todavía están en alerta por lluvias en la costa de Huelva, en la mayor parte de la provincia de Cádiz, en la zona de Ronda, en Málaga y en el interior y sur de la isla de Mallorca.
Y el Defensor del Pueblo recibió más de 34.400 quejas de los ciudadanos durante el 2024.
Son cifras muy similares a las de años anteriores y la mayoría centradas en vivienda, justicia, seguridad social o asilo. Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, asegura que entre las reivindicaciones más comunes está la de exigir una administración más ágil y eficaz y asegura que estará atento a la respuesta que las autoridades den en la reparación a los daños causados por la dana del 29 de octubre.
Y el gasto en pensiones es un suma y sigue.
Para pagar las pensiones de marzo, el Estado ha tenido que desembolsar casi 13.500 millones de euros a los más de 10 millones de personas que en España reciben una pensión. Es un nuevo récord en este pago que supone un 6,3% más que en marzo del año pasado. Y esto hablando de jubilaciones. Ahora mismo en España solo te puedes jubilar a los 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados. Pero si no llegas a esa cotización, la actual edad de jubilación está en los 66 años y 8 meses. Y en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Habláis hoy de fórmulas que nos pueden ayudar a acortar los plazos.
Es importante saber cuántos años tenemos cotizado. Hoy vamos a hablar de la jubilación anticipada y no todo el mundo sabe que hay tres supuestos que te pueden hacer sumar años cotizados. Lo vamos a tratar, como siempre, con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco.
Se va a tener en cuenta el tiempo en el que se ha estado haciendo la mili o la prestación social sustitutoria, pero también las prácticas no remuneradas anteriores a 2024 y el trabajo en prisión.
Bueno, pues todo esto suma años si queremos acceder a la jubilación anticipada, de la que vamos a hablar hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Pues te escuchamos, Pilar.
Y también enseguida, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. El jueves se juega el Barcelona-Osasuna. Íñigo Martínez, que se perdió los partidos con la selección, está listo para jugar este partido. En Osasuna, Boyomo, que juega hoy en Camerún, tendrá que coger 3 aviones para llegar a Barcelona el jueves. Esta madrugada a la 1 hay una Argentina a Brasil. Aquí hay jugadores también del Barcelona. Están De Paul, Julián Álvarez, Rodrigo, Vinicius y Rafinha, entre otros futbolistas de la Liga. Betis y Sevilla firman la paz y el Sevilla ha confirmado que va a acudir al palco del Benito Villamarín en el derbi sevillano del domingo. En segunda, destituido en el Real Oviedo el entrenador Javier Calleja. Hay baloncesto en la Euroliga. A falta de 4 jornadas en busca de la clasificación para los playoffs, se juega Real Madrid-Milán y Barcelona-Bayern de Múnich. Y el campeón del mundo, Ilia Topuria, ha anunciado que ya no se va a llamar El Matador y que va a pasar a llamarse La Leyenda.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a partir de 2030, según ha acordado hoy la Unión Europea, los menores de 17 años podrán conducir, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto experimentado. Es un acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo que pone también las bases para un permiso de conducir europeo y digital. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga, ¿cuáles son los cambios fundamentales? Porque también se endurecen, y mucho, las sanciones con los conductores noveles en el caso de ir bajo los efectos del alcohol y las drogas al volante.
Sí, como decías, el objetivo es unificar el carnet de conducir entre Estados miembros y que los ciudadanos europeos lo lleven en su teléfono móvil, aunque se podrá seguir solicitando el carnet físico. Y hay bastantes cambios para los conductores noveles. Van a tener un periodo de prueba de 2 años en los que estarán sujetos a sanciones más estrictas si se conduce bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. En la primera propuesta se hablaba de una tasa cero para estos conductores, aunque finalmente el texto lo deja en manos de los países, aunque sí dice que tendrán que reforzar este asunto. Y hay otros cambios, por ejemplo, cuando hay alguien vaya a la autoescuela a sacarse el carnet, esa formación tendrá también una parte sobre cómo usar el teléfono de forma segura mientras se conduce. Y sí, en toda la Unión se podrá conducir con 17 años si se hace acompañado de una persona mayor de edad y con carnet de conducir. Y esto también se va a aplicar a los conductores de camiones, que es algo por lo que había peleado el sector para paliar esa escasez de trabajadores.
Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
¿Y qué piensan de ello los profesores? Bueno, pues se lo hemos preguntado a José Luis, de Autoescuela Lara.
Yo creo que en un año tampoco se nota excesiva madurez. Vale. Yo creo que va un poquito también en la persona. Este año, que se supone que si se modifica de esa forma y se establece el permiso en 17 años, bueno, con ese año de acompañamiento se puede mejorar, yo creo, que la calidad de la enseñanza.
La segunda parte es el caso de los seguros, porque claro, habrá que ver si las aseguradoras están dispuestas a eso, a asegurar ese riesgo con 17 años y a qué precio. El nuevo carnet de conducir europeo busca también hacer frente a la escasez de conductores profesionales con la reducción de la edad para la obtención de ese permiso especial. Sería de los 21 actuales a los 18 en el caso de los camiones, y en los autobuses pasaría de los 24 a los 18 años. Dulce Díaz, de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
Siempre hemos defendido las bondades de que aquellos jóvenes que se vean atraídos por la profesión de conductor profesional puedan optar a la misma cuanto antes. De esta manera, yo creo que conseguiremos atraer a las nuevas generaciones de jóvenes, facilitando el relevo generacional y evitando una falta de conductores que empieza a ser ya un problema real y que puede poner en jaque a la cadena de suministro antes de lo que pensamos.
Bueno, el caso es que cuando termine el año 2030 habrá un carnet de conducir único en formato digital, renovable cada 15 años.
Bueno, vamos a Moncloa. Escenario de un Consejo de Ministros cada vez más dividido por el gasto en defensa y sin visos de poder sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que está obligado constitucionalmente a presentar. Y lo que hace el Gobierno a cambio, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Es intentar vender que tiene muchos proyectos y mucho por hacer. En concreto, dice 197 propuestas.
Sí, es el borrador del plan normativo pendiente de aprobación en Consejo de Ministros, probablemente la próxima semana, y que incluye 16 leyes orgánicas, 41 ordinarias y hasta 140 reales decretos. Entre los proyectos, unos nuevos presupuestos generales del Estado, uno de los artificios plasmados en esas 94 páginas cuando la Moncloa ya dibuja perdida las cuentas públicas este 2025 ante la falta de apoyo, sin agua en la piscina, como avisan desde Hacienda, y además padecen para alumbrar cada iniciativa en el Congreso. Pilar Alegría, de hecho, ha apelado al realismo parlamentario para cerrar esa puerta.
Llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, porque si no podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados. Este gobierno también es un gobierno realista.
No se remitirán, por tanto, los presupuestos al Congreso sin apoyos. Ya lo solemnizaban en privado desde el ala socialista, que intenta ocultar su incomodidad con las divergencias de Yolanda Díaz, que ha redoblado en las últimas horas la presión sobre Pedro Sánchez, emplazándolo a cumplir precisamente con sus obligaciones constitucionales. En paralelo, las posiciones entre las dos patas de la coalición en cuestiones como la tributación del salario mínimo continúan muy enquistadas y sin margen aparente para evitar el choque. El círculo presidencial, eso sí, solicita comprensión para el socio minoritario ante el riesgo que va a sufrir de calcinarse en cuanto el gobierno eleve partidas en defensa.
Realista, dice Pedro Alegría. Si fuera un gobierno realista, reconocería su fragilidad y convocaría elecciones. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Esta tarde, por cierto, en el Pleno del Congreso se debate una moción con la que el PP quiere forzar al gobierno a explicar su nuevo concepto de seguridad y defensa. Un asunto que parece, por cierto, que no es prioritario para los españoles. Dice el Eurobarómetro publicado hoy que nos preocupa más la educación, la investigación o la economía, mientras que en el resto de Europa la principal preocupación sí que es la defensa y la seguridad.
Y es también noticia que España ha recuperado los niveles de inversión prepandemia, aunque ha sido gracias al aumento de la inversión pública en un 40%, sobre todo por los fondos europeos Next Generation. Es más, la inversión privada sigue sin despegar y está un 3,5% por debajo de los niveles de 2019. ¿Y las familias qué? Bueno, pues tampoco han recuperado los niveles prepandemia. Y de hecho, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
3 de cada 10 familias españolas considera que este año será peor que el año pasado para su bolsillo.
Sí, y eso que casi la mitad ya tiene que hacer malabares para pagar el alquiler, la hipoteca o los suministros. Además, la compra de carne y pescado supone un esfuerzo para 4 de cada 10 hogares y otros tantos tienen dificultades para añadir a la cesta frutas y verduras. Pero es que hay una cara B, ¿no?, en estos datos. La de las familias que no tienen dificultades económicas, que también las hay, y ya son un tercio. Es el caso de Pedro, ingeniero informático, que vive con sus dos hijos en Madrid.
Principales gastos son un alquiler a 1.600 euros mensuales. Luego, en segundo lugar, alimentación, supermercados. El nivel de ingresos pues me permite afrontar todos estos gastos e incluso pues tener capacidad pues para viajar.
Bueno, y esto lo que nos indica es que cada vez hay una brecha mayor entre los hogares como el de Pedro y los que tienen que echar muchas cuentas para llegar a fin de mes, como nos explica Ileana Izbernizeanu, portavoz de la OCU.
Que aunque hay una mejora general, sin embargo, la mala noticia es que se aumentan las desigualdades entre hogares. Es decir, los hogares que lo llevaban pasando mal lo pasan todavía peor en el último año.
Es decir, que se está reduciendo la clase media.
Pues eso es muy mala noticia.
Pues
muy
me sorprende muchísimo, Victoria, porque yo pensaba que íbamos como un cohete. Yo siempre me
fío. Bueno,
lo que
hay
dice
un tercio
gobierno.
Que van como un cohete. Ya
veremos.
En fin, gracias, Vic.
A vosotros.
Y hemos hablado en este Mediodía COPE de esas novedades que van a afectar a nuestro carnet de conducir en el plazo de 2 años. El Consejo de la Unión Europea pues ha llegado a un acuerdo sobre nuevas normas y sobre todo sobre esos jóvenes de 17 años que podrán conducir siempre que les acompañe un adulto experimentado. Bueno, a cuenta de esto, a los oyentes del programa les preguntamos sobre qué recuerdan de cuando se sacaron el carnet de conducir.
A ver
qué dicen.
Que intenté sacarme el carnet 9 veces suspendido.
Lo probé a la tercera, porque la primera vez me mandaron a aparcar en batería, entonces yo metí el coche de morro.
Lo saqué a la primera, sabía conducir, de hecho iba hasta el moto.
Pero lo saqué a la segunda, porque en el primer examen y yo tosí patrolado.
Con un recuerdo horrible. Teórico fue de segunda y el práctico de tercera.
Fue fácil el teórico y luego el práctico me costó a la segunda nada más.
Yo me saqué el carnet de conducir cuando pude pagarme.
O no me saqué el carnet de conducir porque me da pánico conducir.
A la segunda lo saqué.
Yo me saqué el carnet de conducir a los 51 años, pero me lo saqué a la tercera.
El día que voy a examinarme me mete por una calle que yo no tenía ni idea. Me tragué 5 cedas.
Fíjate que los que aprobaron los dos el teórico práctico la primera no llaman, solo llaman los que tienen algún trauma.
Normal, bueno, también.
Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves, atención, el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda, es otra persona.
Buenas noches.
Hola, buenas.
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De aquí a 2028, la Comunidad de Madrid invertirá 4.800 millones de euros en medidas para atender a las personas con discapacidad. Desde los más pequeñitos, con las valoraciones en atención temprana, hasta los más mayores. Hoy se ha presentado esta estrategia para los próximos 3 años. Son más de 300 medidas que persiguen reducir la burocracia y los plazos con la Administración, porque tan importante es recibir la ayuda como tenerla lo antes posible y no perderse en papeles y gestiones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Son 316 medidas, es imposible hablar de todas. ¿Cuáles son las más relevantes?
Bueno, pues entre otras es limitar la burocracia. Es lo que le ocurrió a Patricia. Su hijo prematuro tuvo serios problemas cerebrales que derivaron en una situación de discapacidad, con lo que tuvo que solicitar atención temprana para atender lo antes posible a su bebé. Un momento muy difícil para los padres que se intenta paliar.
Cuando te pasa algo como lo que nos pasó a nosotros y pasa más a menudo de lo que nos pensamos, te encuentras en estado de shock y tu cabeza no rige. No sabéis lo que nos costó rellenar los formularios y entender los distintos procesos. La atención recibida en el centro base 1 ha sido maravillosa. Siempre atentos al estado de salud de mi hijo, al cual han operado de la cabeza 6 veces en 2 años.
Hay, como decías, 316 medidas que incumben a varias consejerías, no solamente asuntos sociales. Promoviendo la igualdad, retirando barreras físicas y psicológicas, fomentando el empleo, la educación o teniendo acceso a una vivienda. El objetivo es la plena inserción de las personas con discapacidad. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta regional.
La Comunidad de Madrid es una región popular, es humana, donde cada persona cuenta. Para nosotros cada vida es única, es insustituible. Amamos la libertad, la autonomía personal y la dignidad de la vida desde su concepción hasta el último suspiro. Y una vida que ha de vivirse en plenitud. Es una región donde todos contamos y en todos se piensa.
Se seguirán priorizando los expedientes de menores, pacientes de ELA o enfermedades graves.
Bueno, todo lo que se haga para ayudar a las personas con dificultades está bien, pero siempre se echa algo en falta.
Es lo que dice Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, porque hay dos aspectos importantes que todavía tienen carencias. Uno, son las listas de espera para que te reconozcan la discapacidad.
Ahora mismo es lo que peor está, las listas de espera para que una persona con discapacidad pueda tener ese reconocimiento, ese certificado de discapacidad. O personas que han tenido un agravamiento en situación de discapacidad, que tienen que esperar listas de espera o tiempos que van pues cerca de los 2 años en muchos casos, ¿no?
Y el otro, el fomento de la figura del asistente personal, esa persona que te permite permanecer en tu domicilio.
A través de ese recurso que lo que hace es acompañarle pues todo el tiempo que sea necesario para poder vivir con plena autonomía sin tener que depender ni de la familia ni de la administración ni estar institucionalizado en una residencia con unos horarios estrictos de acostarse, de levantarse, de comidas, de todo. Y de alguna manera pues lo que pretendemos es potenciar esa figura.
Hay solo 80 personas de las 210.000 que están reconocidas con discapacidad que cuentan con un asistente personal.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a hablar de otras personas que también necesitan atención. Son los niños que tienen que acudir a los juzgados.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Más 5, la película Pro Vida más positiva.
Yo solo digo que estamos perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora, porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar. ¿Por qué no quiere que su amiga se la tome?
Ya, pero la otra se lo va a tomar y punto.
No, no, punto no. O sea, es que estáis hablando como si fuera un caramelo.
Estrena en cines 28 de marzo.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasar por el juzgado siempre es un mal trago, sobre todo para los niños. Por eso los juzgados de Plaza de Castilla y en la calle de Albarracín hay dos salas infantiles pensadas y preparadas para ellos. Son espacios muy luminosos que están equipados con elementos infantiles y con juguetes. Son espacios acogedores que contrastan con la frialdad de las sedes judiciales. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues antes de verano se va a abrir más salas de este tipo.
Sí, se prevé abrir una nueva en la calle Francisco Gervás 10. En los juzgados de primera instancia y secciones de la Audiencia Provincial especializados en familia, va a ser similar a las que ya existen en la región. En estos espacios los niños pueden pintar, leer, jugar, incluso descansar o echarse una siesta si son muy pequeños, porque a este tipo de salas acuden niños de todas las edades. Muchos como testigos, como víctimas de algún delito o simplemente acompañando a sus familiares. Por eso resulta esencial que existan estos espacios preparados para acogerles y que su estancia en los juzgados no sea tan desagradable. Lo explica Paco Hurtado, él es el responsable del proyecto En Papiro la Gestión.
Se encuentra con un espacio con mucha luz, con mucha claridad, con mucho color, con muchos juguetes, donde además les atienden monitoras y personal de nuestra empresa, de altamente especializado, que de alguna forma les ayudan en ese tránsito para que sea todo de la mejor manera posible, que se desenvuelvan de la mejor manera posible.
Para los pequeños es un mal trago acudir a estos sitios. Hay muchos que llegan muy desconcertados, llorando, sin saber lo que está ocurriendo. Por eso los profesionales que trabajan con ellos tienen que tener unas cualidades específicas.
Que sean personas preparadas, sensibles, que tengan una buena cualificación y que sean personas que sepan conectar con los chicos y chicas que vengan aquí, ¿no? O sea, más allá de que sean monitores o monitoras en su tiempo libre, lo que buscamos también es que tengan un alto componente social, que tengan un bagaje en el ámbito social, porque esto no es una actividad meramente de ocio.
El año pasado casi 1.200 niños utilizaron estas salas infantiles, aunque no son los únicos espacios con los que cuentan los juzgados. También tienen a disposición de los más pequeños salas de lactancia y patios con columpios para que su estancia sea más llevadera.
Gracias, María.
A ti.
Y seguimos hablando de tribunales porque el conflicto que mantienen Sol y Moncloa por la Real Casa de Correos ha escalado hasta el Tribunal Constitucional. El Gobierno central va a impugnar la modificación legislativa que hizo la Comunidad de Madrid para blindar la sede del Gobierno regional y evitar que sea declarada lugar de memoria democrática.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gracias a transferencia y el cambio de nombre.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
En Semana Santa, vive la pasión. La temporada de conciertos Impacta presenta a los excepcionales Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión de Bach. No te pierdas esta experiencia musical única. Te conmoverá. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En cuanto ha bajado el nivel de alerta por la crecida de los ríos, se han reabierto los accesos al poblado chabolista de Las Sabinas, que discurre junto a la ribera del Guadarrama. Las más de 400 personas evacuadas de este asentamiento, que está en Móstoles, entre Móstoles y Arroyo Molinos, pueden volver ya a sus casas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Eurobarómetro, hecho público este martes, refleja que los españoles esperan de la Unión Europea más políticas de educación y de investigación que políticas de defensa y seguridad. En el resto de la Unión Europea, la prioridad es, sin embargo, la seguridad y después la educación. Los datos de esta encuesta pueden tener muchas lecturas, pero lo que parece evidente es que los españoles somos conscientes de que sufrimos un déficit en el terreno de la enseñanza y de la investigación. A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años, el peso de la investigación en el PIB en España está por debajo de la media europea. No llega al 1,5%, mientras que la Unión Europea está en el 2,2%. España tiene talento y despunta en algunos sectores, pero a menudo es difícil retener ese talento por falta de oportunidades. Sin un mayor esfuerzo en investigación, es difícil mejorar la productividad, y sin mejora de la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo son gigantes con los pies de barro. Las evaluaciones internacionales muestran de un modo testarudo que el rendimiento de los estudiantes españoles cae o se muestra estancado desde hace décadas. Sin mejora en este campo, el presente y el futuro del país está comprometido. Sorprende la distancia casi abismal que hay entre estos dos retos, la mejora de la educación y de la investigación.